Bueno, anoche estábamos viendo que quizás una de las razones por la cual nosotros como creyentes no compartimos el Evangelio es porque nuestra mirada no está fija en la realidad de la eternidad. Quizá no nos acostumbramos a ver el mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos, sino que vemos el mundo como un lugar en el cual deseamos arraigarnos. Eso hace que quizá no compartamos el Evangelio, pero esta mañana en este devocional quisiera que con la ayuda de Dios y por medio de su palabra pudiéramos encontrar una definición clara de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque antes de predicarlo, antes de transmitirlo, tengo que saber ¿qué es el Evangelio? Tengo que tener claro qué es el Evangelio. El Evangelio no es una noticia para que obtengamos salud. No es una noticia para que obtengamos riquezas. El Evangelio no es algo que solo el pobre o el enfermo necesita. El Evangelio es algo que todos nosotros necesitamos. Una vez terminemos nuestro paso por la vida, estaremos delante de aquel que nos dio la existencia. Eso lo sabemos no solo los cristianos, quienes hemos nacido de nuevo, sino que esto lo saben todas las personas, creyentes y no creyentes. Si quizá le preguntásemos a 10 personas, ¿crees que Dios existe? Algunas responderían, sí, creo que allá arriba hay un ser o una fuerza superior que creó todo lo que podemos ver, porque el universo no pudo surgir de la nada. Pero no estoy seguro que sea el Dios en el cual los cristianos creen. Eso es lo que responden muchas personas cuando quizá los abordamos y les preguntamos, ¿crees en la existencia de Dios? Se reconoce a Dios como una fuerza superior, pero no se le reconoce por nombre. Otra de las respuestas es, yo creo en Dios, pero a mi manera. No creo que Dios sea el que pinta o escribe la Biblia. No creo que un Dios de amor sea tan severo como para enviar a las personas al infierno. Estas son de las respuestas más comunes que nos encontramos a la hora de compartir el Evangelio. Una fuerza superior y un Dios que es todo amor, dice R.C. Sproul, es lo que el ser humano de forma intencional especifica a la hora de definir a Dios. ¿Qué sucede con esto? Lo primero que se hace cuando Dios se distingue como una fuerza superior es que se despersonaliza a Dios. Se le retira el nombre. Y al retirársele el nombre, se le retiran también sus atributos. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que hay un ser al cual deberemos rendirle cuenta una vez terminemos nuestro paso por la vida. Porque reconocer a Dios como una fuerza es más fácil que decir que su nombre es Jehová y que es 3 veces santo y que es justo y que algún día estaré delante de Él rindiéndole cuentas por las cosas que he hecho durante mi vida. Lo cierto es que seas o no creyente, tú sabes muy bien que el Creador del universo no es solo una fuerza. ¿Qué dice el Salmo 19? Allí, por medio de estos versículos, donde leemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Allí vemos la sabiduría y la gloria de Dios. Romanos 1:20, que dice que por medio de las cosas creadas podemos ver su eterno poder y deidad. O sea que no es solo una fuerza. Posee sabiduría, es eterno y es Dios. Es Dios. Romanos 2:14 también dice, del versículo 14 hasta el 16, que Dios dotó a todo ser humano con la ley escrita en nuestros corazones, por lo que todos y cada uno de nosotros sabemos que si hemos quebrantado su ley, tendremos que rendir cuenta delante de Él. Quisiera que esta mañana rápidamente ahondásemos en nuestro entendimiento del Evangelio. Aquellos que no han creído en esta gloriosa verdad, hoy han sido traídos por Dios a este lugar a fin de que puedan escuchar, conocer y decidir. Quienes ya lo hemos creído, entonces simplemente recordaremos y haremos que nuestros corazones rebosen de gratitud. Cuando una vez más pensamos en qué es aquello tan grande que Dios ha hecho al perdonar nuestra maldad. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, leemos el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién estableció entonces que los hombres debían morir? Dios lo hizo. ¿Por qué tenía Dios el derecho o la potestad para hacerlo? Sencillo, porque fue Él quien nos dio la vida. Fue Él quien originó la vida. Tras crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios estableció los lineamientos a través de los cuales nosotros debíamos vivir. Cuando estos lineamientos fueron transgredidos, el hombre murió espiritualmente. Físicamente no murió de forma inmediata, pero la muerte física que vendría después fue consecuencia de la transgresión que Adán y Eva cometieron delante de Dios. Estas leyes o condiciones que Dios dio a Adán y Eva se conocen como el pacto de las obras. Luego de esto, todos los descendientes de Adán y Eva fueron contaminados por el pecado y todos los que somos descendientes de Adán nacemos con una deuda de pecado que nos es imputada delante de Dios. Si recordamos lo que dijo, por ejemplo, Eduardo hace algunos días en la Iglesia Bíblica de la Gracia, entonces entenderemos lo que él mencionó como el principio de solidaridad a través de Romanos 5:12. No sé si lo recuerdan. Es decir, las acciones cometidas por Adán nos afectaron completamente a todos los descendientes de él. Todos los seres humanos estuvimos representados en Adán. Quizá al pensar esto hace que alguno de nosotros digamos, bueno, y si fue Adán quien pecó, ¿por qué tendríamos nosotros que ser privados del cielo por las consecuencias, acciones que otro hizo? La respuesta está en este principio de solidaridad y es verdad. Sin embargo, Romanos 3:23 nos permite entender también que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si dejásemos de excusarnos en que perdimos el cielo por culpa de Adán, ninguno de nosotros, ninguno, absolutamente ninguno, podría decir, puedo merecer el cielo, porque todos, esa palabra es un absoluto, no deja a nadie por fuera, todos hemos pecado en contra de Dios y hemos sido destituidos de su gloria. Nosotros voluntariamente hemos pecado contra Dios y nos hemos deleitado en el pecado. No hemos tenido en cuenta a Dios para nada y por eso somos naturalmente destituidos de su gloria. Quien constantemente evade su responsabilidad delante de Dios, excusándose en Adán, debería dejar de hacerlo. Más bien, vaya conmigo al Salmo 51. ¿Qué tal si en este momento usted enfrenta o va delante de Dios de forma honesta? ¿Qué tal si en este momento usted va delante de Dios reconociendo con honestidad que ha pecado delante de Él? Porque lo ha hecho, la Biblia lo dice. Todos nosotros lo hemos hecho. ¿Y qué tal si dejásemos de excusarnos o de empuñar nuestra mano contra Dios en símbolo de rebeldía? Y más bien miramos lo que hizo una persona delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 51, los versículos del 1 al 4? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti o delante de mí. Contra ti, solo he pecado y yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire la forma en que esta persona se apropia de su pecado y reconoce delante de Dios aquello que es un pecador. La única manera en la que Dios puede obrar en tus vidas, la única manera en que Dios puede abrir las fuentes de la bendición eterna o de la vida abundante que promete en su palabra, es cuando te reconoces delante de Él, como David lo hizo, un pecador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que se reconocen pobres de espíritu. Ahora, este mismo principio de solidaridad que se aplicó con Adán se aplica con Cristo. Romanos 5:19 afirma que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es aquí cuando el Evangelio realmente se convierte en lo que es buenas noticias de Dios para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, violaron el pacto de obras, pero inmediatamente la gracia de Dios se reveló. Cuando Él prometió que rescataría al hombre de la tragedia en la que su maldad lo había sumergido, pero tuvo que ser Dios mismo quien interviniera. No podemos ser nosotros. Es una obra que solo puede hacer Dios. Por eso el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo en los corazones de los redimidos. Luego de ver el estado en que nuestra rebeldía nos metió, ahora vemos lo que Dios ha hecho para salvarnos. La reforma protestante fue gloriosa principalmente por una doctrina, y esa fue la victoria de la doctrina bíblica de la justificación. Dios es el único que puede justificar al hombre. Dos han sido los beneficios principales de esta doctrina de la justificación. El primero es que cuando una persona es justificada, toda la vida de esta persona, toda la maldad y todo el pecado de esta persona toda la corrupción y depravación es imputada sobre la persona de Cristo. Piense que cuando Cristo murió en la cruz, Él se vistió con lo que usted es, se vistió con lo que usted era, se puso sobre sí mismo su maldad, su pecado. Cuando Cristo cuelga de la cruz, el Padre derrama en Él toda la ira que nuestro pecado produjo en un Dios tres veces santo. El segundo beneficio de la justificación para el creyente es que no solo nuestra maldad es imputada en Cristo, la vida perfecta, santa y completamente agradable que Él llevó nos es imputada a nosotros. De tal forma que cuando Dios nos ve hoy, si de verdad hemos nacido de nuevo, nos ve como vio a Cristo, lo cual le produjo a Dios las siguientes palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quien se viste con la justicia de Cristo atrae la benignidad y la complacencia de Dios. No hay otra forma de hacerlo. La vida santa de Cristo contiene el perfecto cumplimiento de la ley de Dios. Ni siquiera un solo pecado se encuentra en el sumario de Cristo. Ni uno solo, ni siquiera uno. Porque era Dios, es imposible que Dios peque. Por la gracia de Dios, Él tomó mi pecado y yo tomo su santidad. Él tomó mi muerte y yo tomo su vida. Por eso no solo la muerte de Cristo es importante, también es importante su vida. Porque su vida perfecta nos es otorgada a nosotros. De hecho, si Cristo hubiese pecado, si hubiese cometido un solo pecado, su sangre no sería apropiada para expiar el sacrificio por nosotros. Esto es algo que ha dicho John MacArthur y muchas personas lo descontextualizan. Pero el derramamiento de sangre por sí solo no tiene virtud. Tiene virtud la sangre que fue derramada, porque fue una sangre totalmente limpia y pura. Si usted hubiese querido redimir sus propios pecados, no hubiese podido, porque su sangre está negra, está manchada con el pecado. Solo una sangre de un cordero puro y sin mancha pudo haber redimido nuestras vidas. De allí la canción: hay un precioso manantial de la sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Es la pureza de la sangre de Cristo la que limpia nuestra maldad. Ahora, de nuevo, la justificación es un regalo de Dios. Si Dios está obrando en tu corazón en este momento, si el Espíritu Santo te está permitiendo entender que eres pecador delante de Dios, pídele que te perdone, pídele a Dios que te perdone y que te limpie y te lave con la sangre más pura que puede existir o que pudo existir en la tierra. Necesitarás la perfección de Cristo para enfrentar a un Dios tres veces santo. Dios no puede aceptar algo menos que perfecto. Lo que no es perfecto no pasa o no aprueba el juicio de Dios. Y Cristo lo fue. Y Cristo puede hacer que tú salgas bien librado de tu encuentro con Dios. Recuerda el versículo con el que iniciamos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Iremos delante de Dios. Si eres alguien a quien Cristo ya ha perdonado, Entonces quisiera que recordaras también conmigo Hebreos 9, en este caso del 24 al 28. Vamos a leerlo todos juntos y ya podemos terminar con algo corto para reunirnos en grupos. Hebreos 9, 28, perdón, del 24 al 28. Recuerda dónde yace el fundamento de tu salvación. Recuerda dónde está la seguridad de tu salvación. Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice un himno escrito por Charles Wesley, levántate, alma mía, levántate, despójate del temor culpable, pues el sacrificio sangrante en mi favor intercede. 5 heridas sangrantes muestra en el Calvario donde fueron recibidas. Vierten oraciones efectivas y estas por mí fuertemente imploran. Perdónalo. Estas heridas claman, perdónalo, perdónalo, oh perdónalo. No dejes morir a este pecador rescatado. Recuerda entonces que si es alguien que ya ha sido salvo por Cristo, estas heridas estarán eternamente, o al menos mientras usted atraviese el paso por la vida, estarán a la diestra de Dios. Y nadie podrá remover a Cristo de ese lugar. Por lo tanto, ninguno que ha sido salvo puede ser arrebatado de las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Quería que definiésemos lo que es el Evangelio, para que podamos tener claridad a la hora de comunicarlo. También entender el Evangelio reaviva y renueva la necesidad tan grande y urgente que tenemos de compartirlo, de comunicarlo. Vamos a orar, hermanos, si pueden reunirse por familias a trabajar con las hojas. Tienen 10 minutos para trabajar en estas preguntas, de pronto 15. Y después, si tienen alguna duda que permanece después de trabajar en las preguntas, creo que pueden hacerlas en el tiempo de la noche. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, quien nos tiene en su mano y quien está constantemente a tu diestra rogando por nuestro perdón. Gracias, Dios, porque el ministerio de Cristo no terminó con su muerte y su resurrección o su ascensión. Él está en estos momentos a tu diestra y continúa intercediendo por nosotros, por nuestra debilidad, por nuestras carencias, Señor, por nuestras rebeldías delante de ti. Señor, ayúdanos y danos de nuevo a compartir y a predicar tu evangelio. Por favor, Señor. Ayúdanos a ser responsables con el mandato que has dejado en tu palabra. Líbranos del temor de los hombres y ayúdanos a predicar sin temer lo que puedan decirnos o hacernos, o la actitud que las personas puedan tomar con nosotros. Porque es tu verdad, es tu mensaje. Y nosotros no podemos cambiarlo ni manipularlo, simplemente debemos comunicarlo. En el nombre de Cristo rogamos esto, Dios. Amén.
Amén.